Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estos días de Semana Santa, que comenzamos ayer con la festividad del Domingo de Ramos, vamos a ir dedicándole cada día nuestro tiempo de oración a meditar el Evangelio de la Santa Misa, porque los Evangelios del lunes, martes y miércoles nos van acercando paso a paso a la pasión del Señor. Son como el preludio, como los prolegómenos de la pasión de Cristo. Y por eso vamos a ir como sumergiéndonos en la pasión de Cristo, bajando uno por uno los escalones de esta piscina bautismal en la que nos veremos sumergidos de lleno el día de Viernes Santo. En este lunes volvemos a un lugar en el que hemos estado hace muy poco tiempo, hace 8 días. Volvemos a Betania, a la casa de María, Marta y Lázaro. Y como considerábamos hace 8 días, recordamos que era el lugar donde Jesús descansaba, donde se sentía a gusto, donde se sentía entre amigos, donde esponjaba el corazón con aquellos a los que amaba y con ellos comía, y cómo se disfruta de la comida cuando se come entre amigos, y bebía, y cómo se disfruta también de la bebida cuando uno come y bebe entre amigos. Y también reía tanto. Es fácil imaginar a Jesús en Betania. En el Evangelio no aparece en ningún lugar Jesús riendo, pero eso no quiere decir que no riera, ya lo comprendéis, ¿verdad? Jesús reía mucho. Lo que pasa es que esos momentos de risa de nuestro Señor Jesucristo, en los que tanto se divertía, pues los evangelistas entendieron que pertenecían a la intimidad, y por eso no los consignaron por escrito en los santos evangelios. Pero nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, con los apóstoles, con toda seguridad, se reía mucho, y ellos se reían también mucho con él, porque nuestro Señor Jesucristo tenía un sentido del humor finísimo, que tanta gente que acude al Evangelio con esa cara tan seria y ese gesto tan grave, son incapaces de reírse con el Evangelio. Hay algunos detalles de humor muy fino en el Evangelio, porque nuestro Señor Jesucristo tenía muy buen humor, sin ninguna duda. Y cómo nos hubiera gustado, ¿verdad?, estar allí en Betania, viéndole reír con Marta, que la Marta seguro que tenía una risa de lo más escandalosa, porque era una mujer extraordinaria, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo reiría allí a carcajada limpia con ellos. Eso lo sabe cualquiera que tenga intimidad de amor con el Señor. Y ahora, Jesús, te pido que en nuestros corazones encuentres una digna Betania. Ojalá, Señor, por tanto como te cargan los pecados de los hombres y tanto como te han cargado nuestros pecados, te pido y le pido a tu Santo Espíritu que prepare en nuestros corazones una digna Betania. Que puedas decir en nuestras almas qué bien me encuentro aquí. Y nosotros que aprendamos también a hacerte descansar y a escucharte reír, a tener intimidad y amor contigo. Vosotros no reís con Jesucristo. Cuando habláis con él en la oración, ¿no os encontráis a veces sonriendo? Y a veces no tiene el Señor, estas cosas pertenecen a la intimidad, claro, no se pueden hablar, ¿no? Pero no tiene el Señor detalles de humor contigo. A veces a mí me entra muchísima risa en algunos momentos con el Señor, me gasta bromas muy simpáticas, y a ti también, si te las dejas gastar. Lo que pasa es que a veces somos, repito, demasiado serios. Hay que saber reírse con nuestro Señor Jesucristo y pasarlo muy bien con él. Y ya verás que tiene detalles muy finos, y muy graciosos, y muy simpáticos. En los que tantas veces en la oración puedes decir, Señor, qué bien se está aquí, como decía Simón Pedro en el monte Tabor, ¿verdad? Qué bien estoy contigo, qué bien lo paso contigo. Hasta cuando celebro la Santa Misa, que es algo tan precioso y tan sublime, sin embargo, también, Señor, qué confianza tienes conmigo y te doy gracias por la confianza tan enorme que tengo contigo, porque somos amigos. El secreto de la vida es esto, es ser amigo del Señor, hacerte amigo suyo y que puedas decir que el Señor es tu mejor amigo. Una vez, me acuerdo, tenía yo 14, 15 años, que es la edad en la que siempre hemos tenido, ¿no?, esa figura del mejor amigo, ¿no? Bueno, pues me acuerdo que fui con ese mejor amigo de entonces y fuimos a la iglesia, fuimos a misa y nos confesamos los dos. Y el sacerdote con el que me confesé, después de decir mis pecados, me dijo: ¿quién es tu mejor amigo? Y yo le dije: pues está ahí, va a venir a confesarse ahora. Y dice: no, tu mejor amigo es Jesús. Tenía razón. Luego lo vas entendiendo, ¿verdad? Bueno, sigamos con el Evangelio, que nos vamos descansando en cada frase y así no llegaremos al final, y quisiera llegar al final. Sigue diciendo San Juan que allí le ofrecieron una cena. Pues claro, uno va a casa de los amigos a comer y a cenar. Pues claro que sí, y a pasarlo bien. ¿Cuánto ayuda la comida? Por eso en la Eucaristía, ¿qué es lo que hacemos sino eso, verdad? Comer, cenar, dichosos los invitados a la cena del Señor, comer, cenar con el Señor. Además, qué alimento tan sublime, que es el mismo el que se nos da en alimento. Marta servía, dice San Juan, cualquiera lo hubiera adivinado, ¿verdad? Lo raro hubiera sido que nos dijera que Marta estaba echándose la siesta, porque Marta es una persona hiperactiva, no sabe estarse quieta, ¿no? Y es una persona maravillosa, pero además que descubre también lo grande que es servir a Jesucristo. Lo grande que es bailarle al Señor, porque Marta, lo que estáis bailándole en ese movimiento incesante de acá para allá, de un plato a otro plato, de los cubiertos, de la vajilla, de los manteles y de los vasos, lo que estáis bailándole al Señor, como le bailaba el rey David al arca de la alianza. Y es precioso gastar la vida sirviendo al Señor. Es algo muy grande. Y esto lo entienden muy bien, a veces mucho mejor las mujeres que los hombres. Son mucho más solícitas para el servicio. Los sacerdotes que estamos en parroquias y los que somos párrocos, pues claro, sabéis, muchos de nosotros vivimos solos. Y el que seamos sacerdotes no significa necesariamente que seamos expertos cocineros ni chefs, que no lo somos muchos de nosotros. Pero siempre, siempre hay en las parroquias mujeres como Marta que siempre están ofreciéndole al sacerdote: padre, ¿quiere que le lleve unas judías? ¿Quiere que le lleve...? A veces incluso se pasan, ¿no? Porque si comieras todo lo que te dan, no podrías, no harías otra cosa que comer. Pero ¿con qué cariño recibes todos esos gestos? Dices, y te lo hacen porque ven en ti lo que eres, un sacerdote, un ministro de Dios. Y es la manera que tienen tan preciosa de servir a Cristo en la persona del sacerdote. Sí, sí, quienes estamos en parroquias conocemos muchas Martas maravillosas, pero maravillosas. Que no paran de moverse, que le preparan al Señor los manteles, el altar, que le preparan al Señor los corporales, los purificadores, los manutergios, que tienen siempre todos los ornamentos sagrados como los chorros del oro. ¡Qué mujeres tan maravillosas! ¡Cuántas Martas tan preciosas! Yo le tengo mucho cariño a Santa Marta. Ya os he dicho, conste, que me la imagino, me va a sacudir cuando llegue al cielo, pero me la imagino gorda, con el delantal y con un poco de bigote también así, forzuda, ¿no? Pero, bueno, no es una falta de respeto, es confianza, que también con Marta me río mucho. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa, el amigo de Jesús. Y entonces aparece María, la hermana de Marta. ¿Sabéis? Los evangelios no dejan claro esto, de hecho, podéis leer todo tipo de opiniones al respecto, pero personalmente lo tengo muy claro y como estoy haciendo mi oración, pues así como lo tengo muy claro, lo digo. Yo no tengo ninguna duda de que María, la hermana de Marta, María, la de Betania, es la misma que María, la Magdalena. La que estuvo a los pies del Señor, de la que el Señor había echado 7 demonios y la que fue la primera en ver a Jesús resucitado. Y tengo muchos motivos, no es simplemente imaginación. Para empezar, la misma liturgia que celebra el 22 de julio a Santa María Magdalena y una semana después, el 29, a Santa Marta. Pero a Santa María de Betania no la celebra. ¿No será que se entiende que ya está celebrada en María Magdalena? Pero luego hay algo mucho más claro y es que es la misma persona, son los mismos tics, son las mismas formas. La misma que escuchaba la palabra a los pies de Jesús, sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra, hoy la vemos ungir esos mismos pies. ¿Cómo no va a ser la misma que está a los pies también de la cruz y que cuando le ve resucitado quiere abrazarse a sus pies? Es la misma María, está emparentada con esos pies, su forma de querer al Señor está en los pies, en rendirle homenaje en los pies, porque quiere, a la vez que lo sirve, lo quiere adorar, y por eso busca siempre los pies de Cristo. No tengo ninguna duda que es la misma mujer, una mujer muy santa, un modelo de amor a Jesucristo. ¿Cuánto la quería Jesús y cuánto quería ella a Jesús? La Iglesia se ha visto siempre reflejada en María Magdalena y nos la pone como ejemplo a todos los que queremos amar al Señor. Para que sepamos que amar al Señor es rendirse a Él, que amar al Señor es postrarse a sus pies, que amar al Señor es derramarse junto a Él. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. En esto sabemos que se acerca la pasión del Señor. Es la hora de la despedida, y por tanto, es la hora, en la pasión del Señor, es la hora de los gestos de amor, de los gestos de cariño. El Evangelio no se prodiga mucho en gestos de cariño, ni en declaraciones explícitas de amor. No es en ese sentido el Evangelio una novela rosa, ¿verdad? ¿No? Pero sin embargo, conforme se acerca la pasión del Señor, vamos a ir viendo gestos de cariño, gestos de despedida sublimes, finísimos, deliciosos, exquisitos, que trazan todo un camino para cómo un ser humano puede mostrarle su amor al Señor. Y el primero de ellos es este. Es María, que se postra a los pies del Señor y le unge los pies. Fijaos, no hay en el Evangelio, no vais a ver abrazos ni besos, salvo los abrazos que Jesús le daba a los niños, ¿verdad? Nada más. Pero no vais a ver, es que hoy día también somos muy poco originales en las manifestaciones de afecto. Parece que no hay más forma de manifestar el cariño que tocando, ¿no? Abrazando y besando. Pues también, esos son gestos de cariño muy hermosos entre los novios, entre los esposos, entre padres e hijos, desde luego que sí, y entre abuelos y nietos, y entre amigos que también nos abrazamos. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no podemos abrazarnos porque nos contagiamos el virus, pero son gestos de cariño muy hermosos, pero no son los únicos. El Evangelio nos muestra gestos de cariño propios de amores muy grandes. A veces hay amores muy grandes, sabéis, que no caben en un abrazo, que no caben en un beso, como hay realidades muy grandes que no caben en palabras y que a veces se expresan con silencios. Será como nos exprese el Señor su amor en el silencio de la cruz. Y entonces esos amores muy grandes buscan otra forma de expresión distinta, porque si intentan entrar en un beso, lo rompen, lo estallan, lo hacen estallar. Y este es un gesto de amor precioso. Se postra a los pies del Señor y se los enjuga. El mismo Señor, llegada la última cena, hará lo mismo que hizo María con él. Se postrará a los pies de los discípulos y les lavará también los pies. Fijaos, María sabe amar al estilo de Cristo. Y amar al estilo de Cristo conlleva postrarse a los pies del ser amado, el gesto de servicio. Y María rompe aquel perfume, es un frasco de alabastro, con un perfume de nardo costosísimo. Luego sabremos por la insidia de Judas que costaba 300 denarios. Era el jornal de un obrero en un año. ¿Cómo traducirlo a euros? Yo qué sé, ¿no? Pues de un mileurista, pues serían 12.000 euros. ¿Habéis comprado alguna vez un perfume de 12.000 euros? Pues ella lo tenía en casa como tesoro y lo rompió a los pies del Señor. Dice el Cantar de los Cantares, y parece que estuviera escrito, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Como si el rey Salomón o quien escribiera el Cantar de los Cantares estuviera allí como cronista de lo que estaba pasando en Betania. Porque dice así: mientras el rey se recuesta en su diván, mi nardo exhala su fragancia. ¡Hala! Y escrito cientos de años antes de que esto sucediera. Parece que estuviera allí el autor divino, viendo cómo María Magdalena quiebra ese frasco de alabastro con perfume de nardo muy puro y lo derrama todo ello a sus pies. Y en todo ello había un símbolo, porque todo gesto de amor es un símbolo de lo que ella quería hacer. Al romper ese frasco de alabastro con ese perfume de nardo precioso, lo que está diciendo es que quiere romper su vida a los pies del Señor. Quebrarla por entero y entregarla: Señor, mi vida, ¿para qué la quiero? La rompo a tus pies y la derramo. Quiero derramar mi vida a tus pies hasta la última gota, hasta el último aliento. Y que toda mi vida no sea más que eso. Claro. Judas, luego lo veremos, se escandaliza. Dice, pero esto es un derroche. Eso cuesta mucho dinero. Eso es un despilfarro. Es una falta de pobreza, dirían algunos. Pues claro que sí. Porque el que sabe de amor, sabe de derroches. El que no sabe de amor es cicatero. No es pobre, es cicatero. Avaro. Tacaño. Pero el que sabe de amor, sabe que amar es arruinarse. Amar es derrocharlo todo por el ser amado. Amar cuesta dinero. Hombre, claro que cuesta dinero. Desde luego que sí. Preguntádselo a cualquiera que se enamore y quiere buscar el mejor regalo y quiere buscar la mejor ofrenda. Y le compra, si le pide el ser amado que le compre algo, le compra lo más caro. Claro que sí. El que ama es muy derrochón. No ha sido un derroche la pasión del Señor. Cuando bastaba una sola gota de su sangre para redimirnos a todos. Y sin embargo, no ha querido guardarse ni una gota. Ha entregado su sangre entera y ha colgado así tan malherido de una cruz. ¿No es eso todo un derroche? Fijaos, bastaba con que el niño Jesús se hubiera pinchado con una aguja a los 5 años y hubiera derramado una gotita de sangre, ya estaría redimido el universo entero. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba demostrar un amor muy grande. Y lo que hizo fue derrochar, dar mucho más de lo necesario. Dar todo lo que tiene. Porque el que ama no se complace dando un poco, lo quiere dar todo y se convierte en una persona muy derrochona, muy derrochona. Maldita sea la tacañería y la cicatería a la hora de rendir homenaje a Dios. Y benditos sean los derrochones, los que nunca tienen bastante. Yo he conocido a personas maravillosas. Me estoy acordando de una mujer que ya se fue al cielo, va a hacer 4 años, de aquí de la parroquia, que siempre, nunca tenía bastante, daba, y decía, pero yo quiero dar más. Me acuerdo mucha de ella, ¿no? Es que me parece que he dado poco. Era una María, de verdad. Era una María Magdalena. Todo lo que daba le parecía poco. Daba un donativo y decía, ay, pero esto es poco. Oh. Y por si no fuera poco, con romper aquel frasco a los pies del Señor y enjugarle al Señor los pies con ese perfume tan precioso, nos dice San Juan que se lo enjugaba con su cabellera. ¡Qué finura en el amor! ¡Qué gesto de amor tan atrevido, pero tan precioso! Y de nuevo vuelve el cantar de los cantares. Parece que gran parte del cantar de los cantares está escrito para María Magdalena, ¿eh? El día de la resurrección tendremos que volver sobre él. Dice el cantar de los cantares, un rey en esas trenzas está preso. ¡Qué preciosidad, eh! ¡Qué hermoso es el amor! ¡Qué hermoso es el amor cuando se lleva al Señor! ¡Cuando está limpio! Dios nos ha dado esa capacidad de amar que nos hace tan semejantes a Él, sobre todo para que le amemos a Él y entonces nos demos cuenta de lo hermoso que es el amor cuando está limpio, cuando es casto, cuando es así, cuando se ama al estilo divino. Cómo brilla, cómo refulge las personas enamoradas cuando muestran su amor así al Señor. Y qué atrevidas son con la cabellera. Debía tener una cabellera larguísima, ¿verdad? Y le jugaba los pies. Claro, es un amor, vamos a decirlo así, muy escandaloso, ¿no? Lo que estaban allí, decía, pero esta mujer, ¿qué está haciendo, no? Y Jesús sonreía y la miraba. Con qué cariño acogía todo aquello, ¿no? Benditas sean las almas atrevidas. Que se lanzan así a amar, sin miedo, y que desagravian por tanta gente intemperante, que a lo que se atreven es hacer las mayores salvajadas animalidades y barbaridades, y cruzan líneas que jamás debería cruzar nadie, y se degradan a sí mismos. Pues esta se excede, pero se excede no en el pecado, se excede en lo único que no puede una persona excederse jamás, en el amor al Señor, en lo que no hay que tener nunca ni tasa ni medida. Y así deja mal a los cicateros, deja mal a los tacaños y a los avaros, y a los que siempre le dan al Señor el pan tasado. Un rey en esas trenzas está preso, dice San Juan. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Claro, no pasó inadvertido a nadie aquello, pero cómo, qué bien huele aquí, ¿no? Pero mira lo que está haciendo esta mujer, ¿no? Así los santos perfuman la iglesia. Así los santos perfuman el mundo. Así la sangre de los mártires llena el mundo con el buen olor de Cristo. Y ahora que estáis cada uno enterrados en vuestras casas, desde allí mismo podéis perfumar la tierra, haciendo actos de amor rendidos al Señor, postrándoos los unos a los pies de los otros, queriendo así servir a Cristo. Y perfumaréis la tierra, los santos huelen muy bien. El pecado, sin embargo, es una pestilencia. Aunque se recubra con perfumes y con colonias, el pecado es pestilente. Sin embargo, el amor huele muy bien. Vuelvo a San Pablo. Vosotros sois el buen olor de Cristo. Y una vida así, quebrada a los pies del Señor, ese derroche bendito, es perfume no solo para la iglesia, sino para el mundo entero. Mira, dicen, esa chica que con 20 años tan guapa y que está a punto de acabar la carrera de medicina y que puede hacer tanto bien y sin embargo se mete monja o se consagra a Dios. ¡Qué desperdicio con el bien que podía hacer, con los enfermos que podía curar! No entienden nada. Mira ese chico que podía ser arquitecto y va y se hace sacerdote para que le metan en una parroquia de un pueblo. Pero bueno, ¿cómo desperdicia así la vida? Se podía casar con cualquier chica. Y como eso podría poneros muchos ejemplos de lo que dice el mundo cuando una persona joven decide quebrar el frasco de su vida y entregárselo a Dios. Quizá algunos de vosotros que me escucháis os habéis entregado a Dios y le habéis entregado a Dios vuestro cuerpo, vuestra vida, vuestra alma y vuestro corazón por entero y cuando lo habéis hecho habéis escuchado muchas cosas de estas. Pero bueno, ¿tú cómo haces eso, hombre? Te podías casar con el chico más guapo y tener hijos y sin embargo te vas a esconder. No, el mundo no entiende el derroche del amor al Señor. Y el mundo no entiende el corazón de los enamorados y las enamoradas de Cristo. No queráis que os entiendan, no van a poder. Pero escandalizadles con el perfume de vuestra vida. Que vean lo bien que huele vuestra vida. Y ahí salta por eso el envidioso Judas. Y nos sigue diciendo San Juan que Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, le dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? La envidia. El bien suscita siempre envidia en los que no lo quieren hacer. Judas en el fondo tenía envidia. ¿Por qué? Porque tú eres un cicatero. Nos dice San Juan que como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Porque a ti te deja mal esa mujer. Claro. Por eso arremetes contra ella. Y por eso pones la falsa excusa de los pobres, que tantas personas a veces han puesto, para atacar a la iglesia. Cuando la iglesia, si alguien se ha entregado a los pobres en la historia, ha sido la iglesia. Mira, mira, cómo tienen todas esas riquezas en las iglesias y esos cálices, porque tenían que venderlo y darlo a los pobres, pero si ya atendemos a los pobres más que tú. Pero para el Señor queremos lo mejor. Y si pudiera tener un cáliz de oro y una patena de oro puro, los tendría. Porque es para el Señor y quiero el mejor sagrario, el mejor cáliz, la mejor patena. Los mejores ornamentos, porque es nuestra forma de proclamar nuestro amor al Señor, como María Magdalena. Mira, mira cómo le gustó a Jesús ese derroche. Jesús dijo, dejadla. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Y en esto también podemos saber que esta mujer es María Magdalena. Porque ¿quién fue quien estuvo en la sepultura del Señor? ¿Quién le ungió en la sepultura? Sino la misma María Magdalena. ¿Quién fue el día de la resurrección cargada de perfumes? Hombre, una mujer muy perfumada. Tiene que ser la misma necesariamente. Pero lo que le está diciendo el Señor, no a Judas solamente, sino a todos, dice, mira, ahora todavía puede hacer esto. Ahora todavía puede ungirme los pies con el perfume y secarlos y enjugarlos con los cabellos. Pero la próxima vez que me vea en la cruz, ya no me podrá abrazar los pies. Y cuando me vea resucitado, querrá echarse a mis pies y le diré, no me toques, suéltame. Que todavía no he subido al Padre, que se despida ahora que puede, porque después ya no podrá. Luego voy a ser muy escurridizo. Y luego tendremos que volver a María Magdalena otra vez con el cantar de los cantares, leyendo ese capítulo 3, por las noches en mi lecho he buscado al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Y salí de casa y recorrí la ciudad. Bueno, ya llegaremos a eso. Ahora todavía puedo enjugarme los pies. Luego querrá abrazarme los pies y le diré, suéltame que todavía no he subido al Padre. Tenía que venir alguien a aguarnos la fiesta, pues ya fue Judas, pero una vez que entró el aguafiestas dejó la puerta abierta y entraron los demás. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Ya vienen los curiosos, los que les gusta lo milagroso, los que les gusta, a ver, ese es el que dicen que estuvo muerto, mira, y ese es el que dicen que lo resucitó. Ya están ahí los paparazzi, ¿no? La gente a la que le gusta la pirotecnia celestial, los que no entienden la normalidad de una comida entre amigos, siempre tienen que andar buscando todo lo que sea asombroso, todo lo que se salga de lo normal, y no entienden la normalidad de tantas cenas en casa de María, de Marta y de Lázaro, comiendo, bebiendo y riendo como tres amigos, como cuatro amigos. Nada más, no lo pueden entender. Y después de los curiosos, vienen los malvados. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Ahora ya vamos viendo llegar la ola de maldad, la ola de odio que sepultará a nuestro Señor Jesucristo dentro de 4 días, cuando llegue el Viernes Santo. Esa ola ya se acerca, Jesús la ve venir. Y por eso su corazón está compungido, porque la está viendo venir. Los que no aguantan al bueno, los que no aguantan a quien ama, a quien se entrega a Dios. Y por eso deciden matar también a Lázaro, para que no haya ninguna prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Esos mismos judíos, cuando Esteban, ya después de resucitado el Señor, esté hablándoles de Jesucristo, dice que se tapaban los oídos, no querían escuchar. No querían ver a un resucitado y estaban dispuestos a matarlo para no verlo. No querían escuchar a un apóstol y se tapaban los oídos para no escucharlo. ¿Cuántas personas que están ciegos porque no quieren ver? Están sordos porque no quieren oír. Les hablas de Cristo y se rebelan. ¡Ah! No me hables de eso. Prohibido hablar de religión. No me quieras imponer tus ideas. No te dejan ni hablar. Qué lástima da todo eso, ¿verdad? Se tapan los oídos. Y como vean algo bueno, tienen que echarse encima para mancharlo o para matarlo. Claro, no en vano había dicho el Señor cuando contó la parábola de Lázaro y Epulón, si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán ni aunque resucite un muerto. Nosotros hemos estado ahí, entre ellos tantas veces. Nuestros pecados han formado parte de esa ola. No los miremos como quien está del otro lado y dice qué malos son. No. Tus pecados y los míos han formado parte de esa ola. Detrás de cada pecado se oculta el odio a Dios. Y ahora es momento para pedir perdón, porque se acerca la Semana Santa. Para hacer un acto de contrición y decir, Señor, perdona que yo he estado entre esos. Que yo he estado también entre los que no querían ver y los que no querían oír. Que yo con mis pecados he echado encima de ti también esa ola de maldad. No he matado a Lázaro, te he matado a ti con mis pecados. Y por ello te pido perdón. Pero ahora déjame, Jesús, poner los ojos en esta mujer tan maravillosa, en María Magdalena. Y déjame, Jesús, como ella, quebrar el frasco de mi vida a tus pies y decirte, con Santa Teresa, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Y déjame entregarme por completo para desagraviar por tantas veces en las que he sido tan cicatero contigo. ¿Cómo no mirar a la Santísima Virgen? Este gesto de amor de María en Betania luego dará paso a la piedad, al abrazo de la Virgen Santísima al cuerpo de su Hijo. Con qué cariño también lo tratará ese cuerpo, qué almas tan eucarísticas, tan preciosas. Y vamos a pedirle a la Virgen Santísima, Madre nuestra, también nosotros quisiéramos mostrar nuestro amor a la humanidad santísima de tu Hijo y a su cuerpo. Pero ya que en estos días no podemos acercarnos al templo, no podemos acercarnos al sagrario, no podemos acercarnos a la custodia, concédenos postrarnos también a sus pies, realizándole nuestro servicio en nuestros hermanos a quienes tenemos cerca, porque tu Hijo Jesús nos ha dicho, lo que hacéis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.